Piano, ahora el móvil. Se llama Ciro Tiranoso, que ya lo tenemos en línea. Tim, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien acá? Una mañana agradable hasta el momento, no creo que dure mucho.
Sí, más que nada por el vientito, ¿no?
Sí. Visitando la Biblioteca Rivadavia porque se viene la primera actividad del año, si no me equivoco, que tiene que ver con una obra de teatro, por eso está Julio Fall, también integrante de la comisión, y quien es el encargado de esta obra de teatro, Mauro González, así que bueno, este va a ser el anuncio de esta obra de teatro en la Biblioteca Rivadavia. Va a comenzar Julio Fall abriendo la conferencia de prensa.
Buenos días a todos, como siempre agradeciéndoles la presencia, son siempre muy faltables ustedes. Y era para anunciar la primera actividad del año, que espero que sea muy nutrida y muy intensa como fue la del año pasado. Y en este caso vamos a presentar el viernes próximo, el viernes 10, una obra de teatro a cargo de Mauro González, y ahora él les va a explicar poco los detalles y el contenido de la obra y de la actividad que se va a realizar. Las entradas están disponibles, hay algunas entradas anticipadas que se pueden sacar en la biblioteca a 800 pesos y 1000 pesos el día de la presentación. Así que, bueno, Mauro, te dejo el uso de la palabra.
¿Sí? Bueno, Mauro, no es la primera vez que se sacan Bolívar, ya te hemos visto antes, Duarte.
Vi un taller hace poquito. El taller
azul.
Dirigiendo azul. Y bueno, en esta oportunidad traigo una obra de teatro musical y audiovisual que, bueno, donde cuento la historia de un hombre caballo que vuelve a su ciudad a cantar. Y bueno, esta obra la estrené en Buenos Aires. Y la idea fue mostrar Bolívar desde mi mirada, de sus lugares, sus costumbres, mostrar el caballito blanco, que es un símbolo de mi familia, y creo que más de uno en Bolívar lo se debe acordar. Y bueno, hacer un espectáculo turístico, de alguna manera. Está invitada Maya Costa y Raúl Chillón, son dos artistas referentes para mí en Bolívar, es un lujo para mí, así que esa es la propuesta de este viernes.
¿Es teatro y música?
Teatro, música y muchos videos también.
¿Se va a ver en algún momento el viejo caballo blanco de la defensa de tus padres? Digo, porque ¿qué fue la vida?
Es una estatua, ¿qué era? Sí, es un caballo de madera y yeso que está guardado y sí, se va a ver, filmé bastante, está bueno. Está bueno.
Entonces te abocás a esto, ¿no? La historia de la ciudad, y se suman artistas locales. Bueno, ¿para qué público crees que es?
Yo creo que es para todo público, porque tiene para mí el teatro lo puede ver un chico, tiene que ser entretenido, y después tiene capas, ¿no? Como hay cosas que por ahí un chico no va a entender y ya son capas más de lenguaje, o más de la mente, pero para mí, idealmente capaz a partir de 8, 9, 10 años, no es para chicos. Pero como es un caballo, es como, hay algo de que a mí me gusta que el teatro sea emocional, sea simple, sea como un dibujito, y después que tenga capas de lenguaje más quizá mentales, intelectuales, pero que sea entretenido.
En tu carrera profesional has ido perfeccionando, contarle a la gente a qué te dedicas, Bolívar, por supuesto, sos clown, bueno, ¿qué es lo que sabes?
Sí, bueno, soy actor, músico, clown, y bueno, me he estado formando y actuando en Buenos Aires hace 10 años ya. ¿Y
clases?
Y he dado clase, bueno, en el Espacio Aguirre, que es bueno, una de las escuelas más grandes de Sudamérica, Clown, Bufón y Máscara. También, bueno, en Alegría Intensiva, que es una ONG de payaso hospital, Paso Médicos es otra ONG, pero digamos quedó como la marca Coca-Cola. Pero el genérico sería Payaso Hospital, y esta ONG tiene la particularidad de contratar artistas profesionales, donde les paga un sueldo y lo hacen con una regularidad, que él lo hace por ahí en el contexto de un hospital que es tan, digamos, disciplinado y importante. Está bueno llevar arte de una manera también lo más profesional posible. El voluntariado está buenísimo también, y yo lo he hecho, pero para darle continuidad necesitas a que alguien pueda cobrar un sueldo y darle continuidad, tiene más seriedad.
¿Cómo crees que va a resultarte hacer esta obra acá? Porque has hecho cosas en Bolívar, pero no sé si algo que tan directamente tenga que ver con vos, con tu historia, con tu familia, o va a estar tu familia ahí, seguramente.
Sí, sí, para mí es de las obras que más me moviliza. Es como, es casi mi historia, mi ciudad, mi familia. Es donde más me metí adentro mío también, porque a veces cuando haces una obra podés agarrar, no sé, te interesó algo que salió en el diario y decís, ah, esto es para una obra, o algo que viste o te inspiró. Pero acá fue, bueno, voy a contar mi historia de alguna manera, obviamente, ficcional y con metáfora, pero sí que es desde corazón y de lo que yo quiero a Bolívar, desde a mi familia y a todos, a todos los que quieran venir a verla. Va a ser
¿cuánto dura la obra?
Una hora.
¿Y por qué la biblioteca?
También fue una decisión que era un lugar que para mí representara a Bolívar. Fue fundada en 1911. Pareció algo, digo, es prácticamente de la fundación de Bolívar, y que sea acá me parecía también importante.
El nombre de la propuesta y, bueno, el costo de las entradas, más que nada para reiterar que hay que sacarlas con anticipación porque el espacio es limitado también, ¿no?
Sí. La obra se llama Potrillo y, bueno, es el viernes 10, el próximo viernes, a las 21 horas. Las entradas anticipadas se pueden sacar aquí en la biblioteca a 800 pesos y el día de la función a 1000 pesos.
Perfecto. Julio, aprovechando el contacto, ¿cómo continúan las obras de modernización de la biblioteca?
Muy bien, muy bien.
Si querés, completamos con lo anterior.
Sí, completamos.
Está bien.
No, a mí solamente me resta decir que deseamos que el público lo apoye, porque es un artista bolivarense y que ha tenido la deferencia de venir a Bolívar, porque él está actuando en Buenos Aires. De venir a Bolívar a traer su arte, y con algo tan significativo como es. Como él mismo lo dice, el caballito blanco, porque fue algo muy simbólico para el pueblo de Bolívar. Y aparte de eso, es un hijo de la ciudad de Bolívar. Así que me gustaría que tenga mucho apoyo de todos aquellos que acostumbran a venir a la biblioteca, que siempre se les brinda algo de mucha calidad.
Sí, gracias a Norma, gracias a Julio. El café que sirven y toda la hospitalidad y la generosidad queda plasmado en esta mancha.
Está bueno. ¿Algo más para hacer en la obra de recuperación?
Sandra, tenemos una batea allí.
Te derramó en la puerta.
Bueno.
Mira, café, ya me acabas.
Bien.
Tenés.
Bueno, sí,
se inició hace 2 meses la remodelación de la biblioteca. Realmente es una obra muy importante. Esta es la primera parte de la remodelación, que va a tener sobre la entrada a la izquierda un doble piso con un especie de pasillo y con libros hasta el techo. En este momento está armada la estructura, esta semana empiezan a completar la estructura y están preparando la escalera que va a tener acceso a ese entrepiso. Y bueno, esta es la primera parte, que calculamos que en 60, 90 días puede estar lista, con todos los libros ya ubicados en esa media planta. y que, bueno, en función de eso, y también de los fondos que estamos teniendo, continúa sobre la otra pared, entrando sobre la pared de derecha. Va a ser una obra que nos va a llevar en el proyecto final, que en definitiva es el proyecto original. Recuerdan ustedes que nosotros el concurso que hicimos con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires era el plan de remodelación de toda la biblioteca. Para los 100 años de la biblioteca pudimos inaugurar la Sala María B. de Barneche en el primer piso y nos quedó pendiente el resto de la remodelación de la obra, que ya la hemos iniciado y que, bueno, nos va a llevar 2 o 3 años más hasta poder tenerla finalizada, ¿no?
Esa es la etapa final, digo, lo que estás describiendo, ¿hay algo más, una nueva etapa prevista?
Sí, el auditorio María de Barneche, a la altura del piso del auditorio, va una terraza que ocupa todo el terreno, va a tener un gran patio de luz en esta zona, y estas paredes desaparecen y se extiende, toda la biblioteca se extiende hasta la pared final, ¿no? Después va a haber acá un espacio vidriado para talleres, reuniones, y bueno, va a ser una obra muy, muy importante y económicamente muy onerosa, pero bueno, creemos que en 3 o 4 años podamos implementarla toda.
Básicamente gracias o en base al legado Barneche.
Si no, sería imposible. Sería imposible. Uno tendría que ponerse a pensar en qué sería de la vida de varias instituciones de Bolívar si no hubiera existido el legado Barneche, ¿no? Que distribuyó más de 2.000 hectáreas entre instituciones de Bolívar, cooperadora del hospital, hogar del niño, hogar de ancianos, bomberos, en fin, asilo de ancianos, y la biblioteca, el área cultural. Barneche siempre decía que quería trascender en obras que sirvieran a la salud, a los ancianos, los niños y a la cultura, ¿no? Y bueno, y nosotros estamos cumpliendo cabalmente con el legado y el compromiso que asumimos con Barneche.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bien, Jorge, ahí pasaba la conferencia de prensa en la biblioteca. Vamos a aclarar que hubo un pequeño... se volcó un vaso de café, por eso las risas en medio de la conferencia. Pero bueno, algo que puede pasar cuando siempre la gente de la biblioteca nos invita con un café o una gaseosa. Bueno, se volcó un vasito en la mesa. Nada. Así que pasamos en limpio la obra del bolivarense Mauro González este día 10 aquí en la biblioteca, y también Julio Fala habló un poco de las refacciones que se están haciendo en la parte baja de la biblioteca, bueno, están haciendo un entrepiso y bueno, todavía no está terminado, pero bueno, van avanzando en otras obras que tiene que ver con esta remodelación de esta institución tan añeja, ¿no?
Sí. Y cabe destacar también lo que dijo de Barneche.
Sí, totalmente.
Que muchas veces no se lo tiene en cuenta, pero que... hay instituciones que recaudan mucho dinero con lo que dejó Barneche.
Sí, creo que son cerca de 11 instituciones del legado de Barneche, como mencionó alguna Julio, que bueno, reciben este dinero, que lo vuelcan, como es el caso de la biblioteca, para hacer obras y mejorar cada institución, ¿no?
Claro. Bueno, pero muchas veces, viste, que cuando se hacen las obras, sí, o compramos tal cosa, compramos tal otra, no dicen que fue con el dinero de Barneche. Claro. ¿Viste? Sí. Y parecería que fue con un esfuerzo propio.
Claro.
Y no fue con un esfuerzo propio. ¿Eh? Vamos a ser sinceros, digamos, ¿no?
Sí,
esto
sí.
Es así. Que está bien, está mal. No, nadie dice, viste, que esté mal, nada por tiro, pero bueno, hay que aclararlo.
No.
Bueno, Tim, vos sabés qué estaba haciendo, quiero saber qué pensás vos. Estaba haciendo una pequeña reflexión porque estaba transmitiendo las últimas noticias.
Sí.
Y bueno, salió lógicamente el caso Báez, Fernando Báez Sosa, las condenas y demás, y la reacción de los padres de los acusados, o mejor dicho, de los condenados, de los asesinos, sobre todo de Thompson, ¿no? En donde parecería ser que la culpa la tenemos nosotros, los periodistas, ¿no? Este, y realmente yo lo hacía un paralelismo en el sentido de que en qué se pueden convertir algunos chicos cuando los padres no hacen lo que realmente tienen que hacer con ellos cuando son más chicos, ¿no? Y bueno, y lo siguen haciendo evidentemente ahora con estos, ¿no? Pero ¿a qué voy a esto? Voy a los profesores, los maestros y demás, que antes, cuando nosotros nos sacábamos una mala nota, nuestro padre, nuestra madre, nos renegaba a nosotros, o sea, nos ponía en penitencia o lo que fuese, ¿no? Ahora van y hasta intentan algunos pegarle al profesor o al... ¿no?
Sí.
Y después lo que no se dan cuenta es que se convierten en esto. En esto, en los Thompson estos, en los, bueno, en los demás apellidos y demás que asesinaron a Báez Sosa. No sé si vos estás de acuerdo con ese pensamiento.
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, hay cuestiones que vienen de la casa, ¿no? Y esto ha cambiado, como puedo decir. Si bien es cierto, ¿no?, que este hecho tuvo una cuestión mediática muy, muy fuerte, pero desde una cuestión informativa, ¿no? Debe haber muchísimos más hechos que no tienen esa repercusión en los medios, pero bueno, eso no tiene nada que ver de echar la culpa a los medios, a la gente, de nada. Esto fue realmente... bueno, pero este tipo de actitudes de los padres es la misma que manifestaron los chicos de otra manera o de una forma más violenta contra el chico Fernando, digamos, ¿no? Salvando las distancias.
Sí.
A ver, fueron educados así, evidentemente.
Claro, claro, exactamente, por supuesto. Bueno,
entonces ellos vuelcan eso.
Claro, y vos decís precisamente que hay otros casos que no tienen esta repercusión porque quizás no terminaron en la muerte.
Claro.
Entonces por eso no tienen la repercusión.
Sí.
Exacto. Pero tienen la misma gravedad.
Sí, totalmente.
Entonces lo que se pide, me parece, cuando se habla de un cambio en la sociedad y demás,
sí,
me parece que, más allá de lo que tiene que ver con las condenas o no condenas, lo que fuese, es un poco de reflexión por parte de los padres, mirarse adentro y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo con mi hijo que tiene 5, 6, 8, 10, 12, 15 años? ¿Cómo estoy actuando?
Yo vos sabés que creo que sí, que digo, más allá de la condena, me parece que ya está, que hay que trabajar, como vos decís, no sé, digo, los clubes, escuelas, tomar este caso, porque la violencia que hay en todos lados, en las escuelas, en la calle, lo hemos hablado el año pasado, entonces me parece que más allá de la condena, tiene que servir para tratar de trabajarlo, de seguir trabajando este caso, para estas cuestiones que vos decís, ¿no? Porque me parece que si no, fíjate que en pleno juicio, uno miraba la tele y no sé cuántas agresiones, de hecho pasó una el fin de semana en Bolívar.
Claro.
Y en un montón de lugares de la costa, agarrándose a trompadas sí, en la ciudad de los boliches.
Sí. Aparte, digamos, que...
No sé
por qué se agarran a trompadas. Porque... viste que el justificativo o el porqué no sale a la luz.
No.
Se agarran a trompada. ¿Y por qué se agarran a trompada? No sé.
Sí, la verdad, bueno, se vive en una sociedad que se ha violentado tanto, hay una inexistencia de valores, lo que decíamos, ¿no? Por eso digo, importante digo que se hable el caso, que no quede en la condena, que fue, no sé si ejemplar, pero me parece que fue lo que correspondió, uno entiende, a ver qué es, porque van a seguir
sí,
pidiendo perpetuo para todos, desde los abogados de la familia Báez Sosa,
sí.
Pero digo, me parece que no nos quedemos con la condena y nada más, porque si no, no aprendimos nada.
No, yo insisto en el tema de, sobre todo, los padres, ¿no? Todos los padres que tengan chicos, jóvenes o chicos chiquitos, que miren un poco hacia adentro, y diga, bueno, a ver, yo estoy actuando como corresponde con mi hijo en el tema educativo, le estoy diciendo qué está bien realmente y qué está mal, o estoy dándole manija para que el día de mañana, insisto, ¿no?, sea un Thompson. ¿Ah? Hablo de Thompson porque evidentemente los padres son iguales.
Sí,
los
sí,
padres
sí,
son iguales a Thompson, al pibe, al asesino. Es evidente, o sea, la reacción que tienen de no callarse la boca, por lo menos callarse la boca. Lo mínimo que tenían que haber hecho es no abrir la boca en todo el juicio. Nada.
Por eso, pero bueno, eso fue lo en el ámbito en donde se educaron. Entonces, bueno, claro, no claro. Pretenda de una planta de manzana sacar una pera.
No, no, a eso voy precisamente, ¿no? Pero bueno.
Y vos fijate que uno se termina desmayando ayer, y fue la misma situación Thompson. Cuando se desmaya, claro, el mismo Thompson, se desmaya cuando escucha el veredicto, y fue la misma situación que le pasó a Fernando, que se desmayó y le siguieron golpeando a Mansalva.
Claro, claro. Después de dos trompadas, una por atrás y una por delante, cayó de rodillas, y ahí le empezaron a sacudir como loco.
Claro.
O sea, de rodillas. Y él levantando la mano, pidiendo en el suelo tirado, pidiendo de que paren, y seguían pegándole. Entonces, que no me vengan con nada, ninguna cosa rara, ni nada por el estilo, de que no, no, bah. Vos sabés perfectamente, teniendo una edad determinada, que si le pegás tantos golpes a una persona, lógicamente, lo que puede pasar es que fallezca. Esto es así. Eso, que no quisieron no, matarlo, que no quisieron esto.
No, no, son semejante agresividad, a ver.
Exactamente. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos en el orden local? ¿Hay algo bueno, algo lindo, algo, no?
No, tranquilo, ya con los cambios que me anunciamos allá en el gabinete, con los carnavales confirmados, me encanta Bolívar confirmado, bueno, encaramos ya febrero con mucha actividad y con una semana caliente en el clima. Por ahora en el clima nada más, sí. Veremos después si se empieza a calentar en otros ámbitos.
Bueno, perfecto. Me preguntaban ayer, y vos, yo ves que yo no lo sé, efectivamente, vos por ahí lo sabés, que viene virus, ¿no? Bueno, de los virus originales, ¿qué queda uno solo?
De ¿o los más? Virus originales, no, está Julio y Marcelo Moura, los hermanos de Federico.
Ah, está, los dos.
Y Serra también es original, me parece, no me equivoco.
Perfecto.
Los tres, quedó perfecto. Un trío, digamos.
Sí, perfecto.
Sí, no, los tres originales.
Claro, porque yo me acordaba de que es cantante que lo reemplazó a Fernando, ¿no?
Claro. Federico.
A Federico Moura, que falleció de SIDA. Exacto.
Claro. Exacto. Vos sabés que me decían que en el año 85 estuvieron en Bolívar, pero no estaba confirmado. Por ahí Chiqui Cuevas tiene el dato, pero...
¿Y en dónde estuvieron?
Original.
¿Y en dónde estuvieron?
No me dijeron el lugar, pero que habían estado en Bolívar, y después estuvieron, mucho más acá en el tiempo, en el 2016... En un pub de Bolívar, ya por supuesto mucho más cercano, como te decía, en el tiempo, ¿no?
Ah, deben haber estado en la Vizcaína.
Sí, en la Vizcaína, sí, si no quise decir el nombre, pero en la Vizcaína.
Sí, sí, pero, lo decimos, no tenemos sí, problema nosotros con eso.
Los tres son Marcelo y Julio seguro, Serra no me acuerdo, pero también.
En la Vizcaína sí, en la Vizcaína estuvieron. Ahora me acuerdo, ahora que lo mencionás estuvieron, sí.
Claro.
Sí. Bueno, Tim, ¿nada más entonces?
Nada más por el momento.
Perfecto, nos encontramos entonces en cualquier momento y en cualquier lugar.
Dale, un abrazo.
Viste, Jorge. Medio poético, viste.
Cuídate del sol, mirá que
estaba
bravo.
Sí, está bravo. Sí. Un abrazo, querido. Chao, chao.
Un abrazo.
Marcelo Tin Alonso, nuestro móvil. Y por su